Bueno, seguimos desde la Feria del Libro acá en Intendencia Municipal de Montevideo. Y ahora llegó un conocido también de todos ustedes. ¿Quién vino, Diego?
¿Qué andas, Nico?
¿Cómo andamos? ¿Cómo andás?
Acá vino estamos. Nico Falótico, columnista de cómics de este programa. Que hoy vino a cumplir
la promesa.
Vino a cumplir la promesa y vino con un montón de cosas nacionales, puede ser, con cómics nacionales.
Y porque dijo que iba a venir con cómics uruguayos, por eso vino con eso.
Exactamente. La última vez hablé de cómic latinoamericano y en específico del argentino y me lo recriminaron. Me dijeron, vos ponete un poco la camiseta. Claro. Entonces hoy, con motivo de la feria.
En este momento tiene una camiseta de la selección uruguaya.
Exactamente.
Sí, sí. Y bueno, con motivo de la feria, bueno, vengo a hablar de cómic uruguayo, que es lo más grande que hay.
Sí, y se besa el escudo también. Se está besando el escudo en un momento.
Estoy haciendo como los Suárez, ¿viste? Besándome los tres dedos. Así que está. ¿Ustedes leyeron cómic de uruguayo alguna vez?
Yo, ¿te acordás que te pedí Profesor Zombie? Porque quería leer Profesor Zombie.
Te traje. Mirá.
No lo puedo creer.
El primer tomo.
Cómics uruguayos vendría a ser también caricaturas, viñetas, sí, etcétera.
Exactamente.
Todo dentro de la misma categoría, me imagino.
Sí, lo podemos como poner todo como dentro del cómic y humor gráfico, ¿no? Tiras, que está acá a diferencia de otros lugares, como que no hemos tenido como una producción así muy grande de así como de novela gráfica, desde los 60 por ahí, que no se hace nada. Como que empezó eso ahora, ¿viste? Pero bueno, ahora voy a hacer un repasito.
Sí, salía mucho en los diarios, ¿no? Las cosas uruguayas donde podían, digamos, publicar eran los diarios.
Exacto,
¿no?
Mucha revista de así infantil también que tenía tiras o suplementos de repente. Y era como muy tiras cómicas, o de repente algún personaje medio cómico.
Humor político, capaz.
Claro, sátira política.
O humor gráfico, ¿viste? Y bueno, justo ahora estábamos hablando, antes de empezar, de Peloduro, que fue como uno de los ejemplos más grandes.
Es como un clásico del cómic uruguayo.
Clásico, ahí va. Es como... Yo diría que sería como la Mafalda de acá, pero en realidad no es, porque es como... Es su propia cosa.
Claro, lo que pasa es que compararlo con Mafalda es como... No sé, raro, ¿no? Porque es hasta internacional, Mafalda.
Exacto. Y además,
incluso fronteras.
Sí, y además es posterior.
Claro.
Peloduro es de los 40, más o menos. Yo acá traje un ejemplar de... Peloduro es el personaje, Peloduro, que lo creó Julio Emilio Suárez Cedracci, que era como un periodista, y además estaba dibujante, obviamente, pero un intelectual también de la época, de la generación ahí de 45, que nada, hacía estas tiras y estos caricaturas de humor político que están buenísimas. Y tenía esa particularidad de que el loco escribía y escribía tal cual como la gente hablaba, y los personajes de él eran todos gente como de la calle, así, ¿no? Como gente que te podías encontrar.
Sí, sí. Bueno, creo que la principal característica de Peloduro es esa, ¿no? Es gente... además, mismo la fisonomía del cuerpo... fisonomía del cuerpo y todo eso, como, no sé, como tu abuelo, como, ¿no? Como,
sí, sí,
como tu padre, como tu tío.
Te puedas identificar. ¿No?
Exactamente.
Sí, sí. El loco captaba muy bien todo eso. Lo que tiene es que muy poco leíble. Yo empecé a leer alguna cosa y no reconocía ningún personaje y ni ninguna situación, porque claro, era como muy de la época, era como supongo que salían en algún diario, por lo que entendí, salían tiras semanales.
Bueno, ¿pero personajes reales?
Sí, los que reconocí fueron Masasi, Julio.
Claro, y hay políticos también.
Hay políticos, mucho político.
Bueno, viste que generalmente cuando salen las viñetas en los diarios, una de las de los grandes éxitos que tiene es el tema político, ¿no? Porque es un poco lo que la gente quiere, nada, ver la humorada de lo que está pasando en el momento.
No, y además también porque antes los diarios se prestaban para eso y su rol era principalmente ese.
Claro. Sí, sí, además con la gran tirada que tenían en aquel momento los diarios,
claro.
¿No?
Claro, tal cual. Y bueno, esto salió de los 40 hasta los 60 más o menos. Y después como que en el tiempo, como que bueno, el cómic acá medio que no pasó más nada. En los 70, 80, incluso hasta los 90, hubieron como tiras ahí, como decíamos, medias de historias gauchescas de repente, o de historias, de situaciones históricas, ¿viste? Nada, Carlos Federici, William Gessio, otro artista que no sé si lo recuerdan de la revista Charoná, era que dibujaba a Charoná.
Yo me acuerdo de uno que estaba en el Escolar también.
¿En
creo
el
que
Escolar?
Era uno de esos.
¿El Escolar, la revista?
La revista, porque ¿qué pasa? Antes el Escolar era como un diario, literal. O sea, era como suplemento grande. Después se volvió más revista para que se fue adaptando a los tiempos, yo qué sé, no sé. Pero antes era como mucho más grande y me acuerdo que en la contratapa había una caricatura de algo. No me acuerdo el nombre. ¿Casalas?
Ah, Casalas es claro, es un dibujante.
Lo tiré
es un, de memoria. Si es el que vos decís, pero es un dibujante reconocido aquí en Uruguay, sí, claro.
Puede ser.
Que escribía mucho, dibujaba mucho en diario también, ¿no?
Mirá. A mí me pasó ahora investigando para esta columna que me encontré con un montón de artistas que
Casalas.
Miguel
Casalas.
Que perdón. No conocía de repente. Hay de todo, hay en todos lados, siempre hay uno. Bueno, por ejemplo, Ricardo Ardito tiene una de las tiras más longevas, por ejemplo. Salió del 91 hasta el 2012. Tenía una serie que se llamaba Viviana Yamandú, que eran como dos detectives. No me acuerdo en qué diario salió, pero fue muy longeva y la dibujó Gessio también. Y como que tuvo una suerte de impacto. Después, por ejemplo, en los 80 empezamos a salir como un poco de acá de Uruguay, los artistas salieron afuera y bueno, Eduardo Barreto fue uno de los más famosos, si no el más famoso, por lo menos legendario, llegó a dibujar a Batman, Linterna Verde, El Marciano, de todo, y fue muy muy famoso por eso, ¿no? Porque llegó como a Estados Unidos, incluso el hijo también, y creo que de los uruguayos, el más famoso, por lo menos el legendario.
¿Hizo alguna historieta aquí?
Creo que hizo una que se llamaba El Halcón, que fue como una tira que él publicó él solo lo vi por ahí en un videito de superhéroes uruguayos, que también investigando me enteré de uno que, como Supercacho, por ejemplo.
Ah, ese es bueno.
¿Mirá?
Super cacho, claro, sí.
Sí.
Me contaron, sí, que había. Sí, que
había. ¿Abuelos?
Sí, mis abuelos, sí, que había. Supercacho en realidad, obviamente, era de Cacho Bochinche, ¿no?
Claro.
Salía de Cacho Bochinche y hacía como un superhéroe. Todo esto me lo contaron los abuelos.
Claro. Y después, ahora, para más entrando a los 2000, finales de los 90, lo que empezó a pasar es que la gente empezó a hacer fanzines y autopublicaciones, y ahí como que se empezó a levantar un poco más el. Cambió un poco el paradigma y empezó a hacer como revistas.
Hablando de Supercacho, creo que había también un álbum de figuritas, atento.
Venía todo junto.
Sí,
¿no?
Venía todo el pack.
Claro. Y bueno, eso fue, empezó a dar lugar como nada, como que de alguna manera como profesionalizarse. Y después, entrado ahí los 2010s, con los fondos concursables, ahí creo que entramos como en la era dorada de lo que es el cómic uruguayo. Que nada, yo la vi de cerca y de ahí, ¿sabes?, para mí salieron las mejores cosas.
Yo te recuerdo en una Montevideo Comics, ahí con
sí.
todo, con la gente rodeándote, pidiéndote cosas.
No,
te
claro, digo, bueno. Yo iba con el taller, con el Comic Club, sí. Era un taller de dibujo, nosotros participábamos y la gente de ahí del Comic Club también estaba como vinculada a una revista que traje que se llama Psychic. Y nada, se armaba tremendo ambiente, estaba re lindo.
Ah, porque Nico se trajo un montón de revistas uruguayas.
Sí, ahora le vamos a sacar unas fotitos para subir a redes.
Sí, sí, traje de todo. Y bueno, en esa época salieron estos tres cómics que voy a recomendar ahora, que para mí son así como una muestrita muy linda de lo que podés llegar a, por ejemplo, regalar o de repente leer así a la corrida, que están muy buenas. La primera es Dengue. Dengue salió en 2012, es como en un futuro no muy lejano, ahí con medio calentamiento global ahí en Montevideo, nada, viene como un enjambre de mosquitos y el dengue mortal, ¿no?, que se transmite todo, y bueno, y ahí se empieza a ver como una especie de pandemia mortal, y bueno, ahí como una historia de un asesinato, hay un medio detectivesco. Empiezan a pasar cosas medias extrañas, medio sobrenaturales. Está muy bien, muy buena. Tiene dos tomos, creo, nomás. No, o uno solo.
¿En qué año fue eso?
En el 2002.
Claro. Bueno, que en ese momento creo que fue... Que había como...
Estaba de moda el dengue.
Claro, el dengue estaba de moda. Claro,
todo el verano pasaba. Sí, sí. O sea, antes del COVID estaba el dengue.
Bueno, no me digas que hay, te traes una que es del COVID porque me muero. No, me voy acá, me muero muerto.
No. Voy a hacer cuenta que nunca pasó, ¿viste? La página está muy buena. Además es de o sea, una pareja de escritor y dibujantes que para mí es como lo más representante del cómic uruguayo, que es de Rodolfo Santulo y Matías Vergara. Ellos dos han hecho un montón de historias. Hicieron otra que se llama Actos de Guerra. Después hay otra que es el Graf Spee, que tiene un nombre, ahora no me acuerdo.
Los últimos días del Graf Spee.
Los últimos días del Graf Spee, de cuando el Graf Spee estaba ahí en las orillas de acá del río de la Plata. Y nada, los locos como que funcionan muy bien juntos. Y Matías Vergara hoy en día es, creo que él también, el dibujante más famoso y que más llegó. Está, publicó mucho en Estados Unidos, ahora está... hizo Coda, creo que es co-creador también. Loco, nada, tiene un estilo re particular, además, súper de él. Y es como muy bueno captando como expresiones. Y
ya sé dónde, porque si bien lo conozco por todo este mundo de cómics, hace poco salió por, y yo no me acordaba, y ahora estoy leyendo, por el Kingdom Rush. Porque empezó a hacer historietas tipo de ese estilo. Últimamente, o sea, desarrollando videojuegos básicamente, de ese estilo, del estilo de Kingdom Rush. Y hace poco, no sé cuándo fue, creo que fue escuchando a Nachito de Curi en uno de los programas, él lo mencionó o lo invitó y yo dije, mira, o sea que sí, se fue también para el palo de los videojuegos.
Sí, creo que tiene un hermano también que anda en los videojuegos, o tiene el mismo apellido nomás y yo los estoy confundiendo.
Puede ser, eso no tengo el dato.
Sí, pero sí, el loco anda muy bien y nada, capta muy bien las personalidades. Después ahora, en 2016, salió otro que se llama Prosser Zombie, que es el que estábamos hablando.
De los bros.
Creado por los Silva Bros. Que es una historia media paródica, así con cosas de terror, medio clase B. Que bueno, trata de nuestro Prosser, que luego después de 165 años, mediante una desconocida fuerza del universo, vuelve a la vida. A restablecer el orden y el equilibrio ahí en la ciudad de Montevideo, ¿no?
Ojo con lo que decís, porque mirá quién tenemos acá.
Ahora se giraba, ¿viste? Tipo,
tenemos al prócer de verdad acá. Sí, en cualquier momento decís algo malo y se te tira encima.
Sí, tal cual. Y bueno, ahí en el cómic vamos teniendo como distintas situaciones bien cómicas y de acción, ¿no? Por ejemplo, el prócer en un momento se levanta de la tumba y piensa que está en Paraguay. Y bueno, no entiende nada, lo roban. Después se hace amigo del ladrón que se llama Escoria. Después tiene otro momento que está muy bueno, que están viendo las eliminatorias y él hincha por Paraguay. Es como que no entiende como mucho el concepto de Uruguay, ¿no?
Es increíble cómo Artigas se ha ligado cada sátira cada parodia
de lo que quieras, de lo que sea.
Sí. Además el cómic tiene tres tomos. El primero son todas historias sueltas, puedes agarrar cualquiera de los tres y leerlo y vas a entender. Lo que tiene para mí de bueno es que agarra como muchos personajes de la uruguaya, ¿no? Como que, por ejemplo, aparece Rivera y es como el enemigo, se pelean. Después aparecen los 33 orientales también, y nada, y todos le dan como una vuelta de tuerca cómica, ¿no? Después se parece a Encina, que es como el psyche, y la historia, hay una historia de Encina que es excelente, porque como que lo hacen como que él es el héroe en realidad, ¿no? Como que Artigas es como más, el prócer zombie por lo menos es como un poco más cobarde y él es el verdadero héroe que está ahí.
Un detalle que está copado, yo busqué el primero y está agotado ahora. No, capaz que ellos lo reeditan, pero en ese momento justo estaba agotado. Si vos, del 2 en adelante, sí, ¿no? Entonces, vos lo podés pedir en la página de los bros, de los Silva Bros, y te lo pueden mandar autografiado y todo.
Son unos cracks.
Son un despegado.
Son unos cracks.
No, porque ¿cuándo salió este libro?
En el 2016.
Hace poquito. ¿Y qué cantidad de libros tiene la colección?
Por ahora son tres.
Son tres y hay un libro de arte también.
¿Hay un libro de arte?
Hay un libro de arte.
No, es que los locos la pensaron muy bien
genios.
A producto, digamos, porque la historia la podés leer cualquiera de los tres tomos, no pasa nada, y vas a entender igual, y después está diseñado muy bien.
Bueno, el dibujo de la carátula es espectacular.
Muy bueno.
Muy bueno.
Ese fue el Leus, que es la pata del arte. Después tienes otra parte que es el diseño.
Es más, me hace acordar, digo, para los que no lo están viendo, a lo que es la mascota de Iron Maiden, ¿no?
Sí, Edge, tiene un aire. ¿No? Tiene como un, tiene un aire. No, y se mueve mucho. Bueno, ahora hicieron un juguete del prócer.
Es que está buenísimo para hacer un juguete
de ellos. Se mueven como todo, en un montón de lugares y ferias que están de más.
Así que se consigue también en la página de ellos. Digo, por si alguien quiere. Silva Bros.
Silva Bros. Ahí en Instagram aparece.
Ya tengo más. Sí, voy a tratar de conseguirla.
Ahora, dijiste que hasta ahora 3. ¿Quiere decir que pueden seguir escribiendo? Decir,
sí, creo que sí.
Sí, sí. Eso yo lo veo con...
Contra,
sí, re para
seguir. Sí, además es todo muy disparatado. Yo no llegué al final de la tercera, pero creo que sí, que no hay problema.
La pregunta, que yo no lo leí, porque, bueno, están tomando obviamente la historia de Artigas y todo eso. ¿Respetan algo o hacen como un mundo paralelo?
No, sí, creo que es como medio un mundo paralelo. Creo que tienen, en su momento había escuchado que ellos como que habían agarrado una historiadora como para poder respetar alguna que otra cosa, pero después no, creo que es... Porque en un momento, claro, al estar en el presente se mezcla con muchos eventos de ahora. En un momento aparece, por ejemplo, un personaje, un empresario medio fachero que se tira a presidente, que es como una especie de mezcla de Thor con Sartori, así, y... sí, sí.
Y qué específico.
Sí, 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 porque es todo rubio, así, todo prolijo, así que está. Y bueno, después el dando la última recomendación que tengo es Traje Asis Platino, que salió en el 2009 y es como el superhéroe uruguayo. Fue pensado por Pablo Signone y Diego Tapie, que son escritor, y Diego Tapie dibujante. Y bueno, trata de la historia de un blandengue que en una expedición a unas montañas se cae, queda congelado 100 años y bueno, ahora revive. Medio a lo Capitán América, así, en Montevideo, y bueno, y ahí gana como unos poderes, y ahí, bueno, va contando su historia. No es como más superheroico el asunto, pero lo interesante de Cisplatino es que lo que pasó es que fue como que tuvo una tirada muy grande en su momento y pudieron como que llegar a un sector más de... por fuera de las convenciones, y como que llegaron a la, ¿cómo es que se llama?, a las tiendas de revista que están en las calles.
Sí, por las comiquerías, ¿no?
Los kioscos.
Los kioscos.
Ah, los kioscos. Ahí va.
Y bueno, y ahí publicaron 6 tomos. Creo que el 6º no se llegó a publicar, quedó como medio legendario ahí, como que la conclusión nunca salió. Y el arte es de las cosas más... que llaman la atención, porque está dibujado de una manera no tan cómic, sino como más realista. Los tipos agarraban referencias de fotos reales y bueno, las trataban de copiar tal cual, así bien hiperrealistas, las pintaban después con acuarela, creo que acuarela, y quedaban tremendas. Creo que a nivel arte es de lo más lindo que ha salido.
Yo en mi checklist te voy a poner un check de que ya presentó cómics uruguayos,
sí.
Pero quiero que te quedes con eso porque ya no tenemos más tiempo y la seguimos en la próxima,
sí,
porque está súper interesante. Nos quedamos un poco con lo de Procer Zombie, que la verdad que nada, a mí me gustaría de vuelta Silva Bros, si quieren comprarlo, porque la verdad las cosas buenas y todavía que son uruguayas hay que promocionarlas porque nada, vale la
paso,
pena
paso el chulo, está el stand de Ouch, que es la asociación de creadores de historietas del Uruguay, que está acá en la feria, así que nada, después dense una vuelta por ahí, ahí pueden encontrar un montón de cómics. Así que nada, tiro.
Nico, te esperamos como siempre.
Excelente, como siempre.
Ya volvemos.